UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Catenaccio. Esta semana ha estado muy movida en el mundo del deporte. Por ello, hoy traemos un programa muy interesante y que seguro que os gustará. ¡Empezamos! Antes de dar paso a nuestros periodistas, repasamos los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. El Barça recupera el segundo puesto en la Liga gracias a una maravilla de Pedri. El Real Madrid gana en Balaídos 1-2 con polémica. El Atlético de Madrid golea en casa contra el Alavés por 4-1. El Levante mantiene vivas las esperanzas de la salvación gracias a 2 golazos de Morales. El Elche se complica la salvación tras encajar 2 derrotas seguidas. Esta semana se disputan los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya tenemos los grupos para el Mundial de Qatar. Como titular, España se enfrentará contra el Coco Alemania. En fútbol femenino, el clásico hace historia, el partido de vuelta de Champions League reunió a 91.553 aficionados en el Camp Nou, un récord histórico. En fútbol sala, el FC Barcelona se proclama campeón de la Copa de España tras vencer en una polémica tanda de penaltis al Pozo Murcia. En el mundo de motociclismo, Aleix Espargaró consigue la primera victoria para Aprilia en la categoría de MotoGP. ¡Felicidades! En tenis, Carlos Alcaraz hace historia, campeón del Masters 1000 de Miami. Y ahora toca presentar a nuestros periodistas. Sin ellos, el Catenaccio no sería lo mismo. Desde Barcelona, hoy como experto y comentarista, el gran Álvaro Molina.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Y a mi lado, en cabina, el vilero Jaime Llorca.
Hola, buenos días, chicos. Una semana más con vosotros.
Bueno, esta semana hemos tenido una sorpresa, bueno, tenemos una sorpresa para todos vosotros. Nuestro compañero Álvaro pudo disfrutar anoche del partidazo que se disputó ayer entre el Barça y el Sevilla en el Camp Nou. Él nos va a contar hoy todos los detalles de este maravilloso partido in situ. En primer lugar, ¿victoria justa para el Barça, Álvaro?
Sí, yo creo que sí, desde el campo, no sé cómo se vería desde la tele, sobre todo en la primera parte un poco más igualada, donde el Barça le costó un poco más llegar, ya que el Sevilla puso un buen bloque defensivo y trataba de seguir a la contra, pero sin crear mucho peligro. Pero sí que es cierto que al Barça le costaba profundizar, y sobre todo tuvo alguna Ferran, pero no acababa de encontrar esa chispa que le tenemos acostumbrado. Y la segunda parte sí que fue del Barça total, al Sevilla casi ni apareció, salvo una jugada que Ter Stegen falló y después la volvió a parar, que fue en los últimos minutos. El Barça tuvo de Ferran, no sé si tuvo también a Aubameyang. Dembélé sí que veías que desbordaba, y yo creo que al final fue justo. Incluso yo creo que 1 o 2 goles más sí que se pudo llevar el Barça.
Yo creo que de este partido hay que destacar la maravillosa jugada que realizó Pedri para abrir el marcador en el Camp Nou. Yo personalmente ya pude disfrutar de 15 minutos suyos en Mestalla, ¿no? En el cual nos metió un golazo y dio una clase de fútbol espectacular. ¿Cómo se vivió el gol allí en el estadio?
Fue una locura, porque le llega el balón, ya cuando le llega el balón a Pedri, ya es como que todo el Camp Nou está expectante a ver lo que va a hacer, qué maravilla va a llegar.
El rumoreo ese como con Messi,
sí,
¿no?
Sí, sí. La segunda parte sí que fue mucho mejor, la primera tuvo más trabajo que no calidad, pero sobre todo el gol, el primer recorte, la gente ya se levanta, en el segundo la gente ya está con las manos en la cabeza. Y cuando ves que dispara, encima yo estaba en esa misma portería, cuando ves que dispara ya la gente, ya veías que el balón iba adentro.
¡Qué maravilla!
Fue una locura. Yo creo que desde Messi no se ha vivido nada igual. Es un chavalito que es muy joven, que tiene una proyección brutal, y yo creo que la gente está flipando con lo que es Pedri y con lo que puede llegar a ser. Yo creo que nos va a dar muchas alegrías por un golazo muy parecido al del Galatasaray. Sí que es cierto que obviamente de la frontal del área, pero es que es lo que hablaba con Jaume cuando fuimos a verlo al Martínez Valero, es que parece que baila sobre el campo, tiene una clase, parece que va lento, pero ya te ha ganado ese metrito de más, y es una delicia verle jugar.
Al final, cuando ves a un jugador que disfruta jugando al fútbol, ahí es, creo que eso es la clave de todo, y creo que Pedri está disfrutando y creo que por eso el Barça va como va, la verdad.
Eso es lo que importa, da la sensación de que tiene el control del partido siempre, en cada momento, en cada instante, en cada pase, en cada regate y en cada gol, como nos está haciendo ver, ¿no?, el joven chaval. Y por último, Álvaro, que ya sabemos que tienes un largo viaje hacia casa y no queremos robarte mucho tiempo, yo quiero hacerte una preguntita bastante, bastante tensa, ¿no? Yo creo que deberías de mojarte. ¿Crees que la liga es posible?
Bueno, es complicado. Es complicado, pero si un equipo puede creer, yo creo que es el Barça, este Xavi, que lleva 14 jornadas sin perder. Es complicado por cómo empezaron la liga, que al final se dejaron muchos puntos al principio de la liga y obviamente arreglarlo ahora es muy complicado, pero yo creo que aunque no lleguen, yo creo que maquillar la diferencia de puntos la van a maquillar bastante el Madrid. Lo recordamos, hará un par de semanas que tiene salidas complicadas como son al Wanda, tiene que ir a Sánchez Pizjuán, tiene que ir al Sadar aún, también tiene que jugar con algún equipo que está por la zona de abajo como es el Cádiz, no sé si el Levante creo que también. Entonces es complicado porque al final son 9 puntos, el Madrid se tiene que dejar muchos puntos y el Barça tiene que ganar todo porque al final si no lo ganas todo no te va a dar. Pero yo creo que, como decía, sí que va a maquillar bastante y, bueno, quién sabe, al final las posibilidades mientras existan, tienes que pelear hasta el final y quién sabe, pero sí que es muy, muy difícil. Pero sobre todo yo creo que la afición sí que se quedará contenta. Obviamente no ganas la Liga, pero si consigues esa segunda plaza y muy cerca del Madrid y encima en la Europa League haces un buen papel, yo creo que al final la temporada es muy, muy, muy salvable.
Esa es la clave, luchar hasta el final en todos los instantes de la vida, ¿no? Álvaro, por desgracia ya tenemos que despedirnos. Espero que vaya todo bien, que el viaje vaya bien y nos vemos la semana que viene.
Gracias, la semana que viene ya estaré por ahí. Un placer como siempre, compañeros.
Un abrazo. Hasta luego, Álvaro.
Chao.
Ahora toca hablar del resto de partidos, nos toca centrarnos en la parte alta de la tabla, victoria del Real Madrid con cierta polémica contra el Celta de Vigo, 2-1, 3 penaltis señalados por Iglesias Villanueva en el VAR para Karim Benzema, falló uno. Vamos a hablar un poquito del partido de Balaidos. ¿Cómo lo viste? ¿Crees que la polémica es justa, injusta?
A ver, los penaltis como tal los he visto varias veces y el primero es penalti, sin ninguna duda, para mí. O sea, para mí es penalti, sí. Claro. Y los otros dos, bueno, pues la
son
verdad
los más
es
dudosos,
que,
son los sí, que más son, la polémica.
Son más dudosos, pero el segundo es un penalti, es un penaltito que puedes pitarlo o no, pero bueno, si lo pitas tampoco pasa nada.
Coincido.
Al final la inercia, bueno, sí, puedes pitarlo. Pero el último, sinceramente...
El último es el que...
Yo creo, sinceramente, que no es penalti. Creo que busca más Mendy al defensor que realmente
busca
el defensor.
Busca más el contacto y el tirarse que...
Sí, no, o sea, no...
la jugada.
Claro, o sea, busca como más con la inercia. Sí. Vamos, ese es mi punto de vista.
Yo creo que es el penalti que calentó todo. Que calentó
sí,
el ambiente,
sí,
que
sí,
calentó
sí.
Las posteriores declaraciones de Diego.
Al final vas 1-2, falla Benzema el penalti, creo que es antes, con el 1-2.
Sí.
Le anulan un gol también al Celta, que hubiesen podido llegar 2-2 a ese punto del partido. Y bueno, la verdad es que eso al final pica, pero bueno, si al final el árbitro lo decidió, es porque lo vio. Y bueno, al final es lo que hay. La verdad es que Aspas, como siempre, pegando palitos.
Tocará creer en el arbitraje, ¿no?
No, sí. O sea, a ver, al final, como todos, cometemos errores y al final el que decide es el árbitro y hay que respetar sus decisiones por mucho que no te guste. Y es así. Hay que ser objetivos y es así. Si es así como lo decidió, pues adelante.
¡Viva la Liga! Cómo nos gusta esta sinfonía, ¿eh? Maravillosa, como
vaya
dice nuestro
sí.
Compañero Álvaro. Entramos en semana de Champions, qué ganas teníamos todos. El martes se disputarán el Benfica-Liverpool y el Manchester City-Atlético de Madrid. El miércoles jugarán los dos equipos españoles restantes, Chelsea-Real Madrid y Villarreal-Bayern de Múnich. Hoy toca mojarse con porcentajes en eliminatorias, como Maldini. ¿Ya me empiezas tú o empiezo yo?
Lo que quieras. Venga, va, si quieres me empieza tú, va.
Vale, va. Pues voy yo. Yo el Benfica-Liverpool lo tengo bastante claro. Voy a decir un 30-70, ¿eh?
Tampoco, yo creo que mucha gente diría incluso más para el Liverpool, pero yo creo que en esta eliminatoria va a ser un 30-70. En el City Atlético de Madrid, lo estábamos comentando antes, sí. La clave está en que se juega el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Sí. Para mí es un 60-40 para el City, ya que es un auténtico equipazo, Pep Guardiola, los jugadores que tiene, etcétera. Hay muchas razones, ¿no? Luego en el Chelsea-Real Madrid, el factor Real Madrid siempre va a estar ahí, el factor Champions, así que yo lo tengo muy claro, 40-60 para el Madrid. Y por último el Villarreal-Bayern. Este me sabe fatal, pero yo creo que por desgracia va a estar muy complicado para el Villarreal. Lo hizo muy bien contra la Juventus, hay que decirlo, fuera de casa, que le metió 3 goles. Impresionante el partido de los de Unai Emery. Y para mí va a ser un 45-55, venga. Voy a ser un poquito, vamos a decirlo, no sé, ¿cómo lo dirías tú? Es bastante optimista.
Un poco,
¿no?
Tirándote a la piscina, pero bueno, es totalmente respetable.
Hay que tirarse, ahora te toca a ti tirarte. Ahora voy a opinar yo de ti.
Venga, va. Pues yo creo que Benfica-Liverpool yo lo veo bastante claro, pero aún así yo creo que va a ser un 80-20 para el Liverpool. El City-Atlético yo pondría un 70-30 a favor del City, la verdad. Veo al equipo de Pep Guardiola muy fuerte. Puede ser que me sorprenda el equipo del Cholo, pero yo lo veo como un 70-30 a favor de los de Pep. El Chelsea-Real Madrid,
ojo,
yo creo que la verdad es que es difícil, porque al final Chelsea está bien, pero el Madrid es el Madrid Champions.
Vienen a encajar un 1-4 contra el Brentford, en Stamford Bridge.
Eso sí que es verdad. No sé, yo te diría un 50-50. No
podría, ¿50-50?
50-50, no podría mojarme, la verdad. Y en el Villarreal-Bayern creo que va a ser un 70-30, creo, a favor.
¿70-30?
A favor del Bayern, sí.
Pensaba que decías el Villarreal.
No. 70-30 a favor del Bayern.
Poco optimismo veo ya.
Sí, lo veo muy difícil, sí. Sinceramente, tanto por plantilla como por veteranía como por todo, la verdad. Todo puede ser, por supuesto.
Toca creer.
Yo lo veo así.
Toca creer, esperemos que a su marino amarillo consiga pasar de eliminatoria.
Esperemos.
Desde el pasado jueves ya conocemos todos los grupos del Mundial. Qatar 2022, noviembre, tenemos ya ganas todo el mundo.
Vaya que sí.
España no ha podido evitar el coco del bombo 2. Señor coco, Alemania, que se une tanto a Japón y al ganador de la eliminatoria de Costa Rica y Nueva Zelanda a nuestro grupo. ¿Crees que el segundo Mundial es posible? Es una pregunta difícil a día de hoy.
La verdad es que es bastante difícil. Pero bueno, hemos visto a la selección haciendo cosas que nadie esperaba, como plantarse en semifinales el pasado europeo, que nos echó Italia en los penaltis y para mí, sinceramente, fue de los mejores partidos.
El mejor para mí,
yo
sí, diría
creo,
que el mejor.
Creo que fue uno de los mejores del equipo de Luis Enrique. Así que yo ahora mismo, sinceramente, no veo ninguna selección favorita. Sí,
exacto,
mucho Francia, mucho equipo, mucho tal, pero después Suiza con un 3-1, recuerdo, creo, a favor de los franceses. Llegaron a empatar y en penaltis.
Ahí está. Claro,
ganó el equipo suizo, así que posible el Mundial. Pues sí, ¿por qué no? A ver, al final...
Why not?
Sí, 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 claro. Al final España no tiene una plantilla por nombre, entre comillas, que digas tú, ¡buah, qué pedazo de selección!
Ahí está la clave.
Pero sí que te puedo decir que creo que los que van convocados son un equipo muy, muy, muy equilibrado y creo que Luis Enrique ha hecho un trabajo increíble en la selección. Así que yo creo que con esa piña creo que pueden llegar lejos, sí.
La suerte que tiene la selección española, en mi opinión, es que tiene a Luis Enrique como seleccionador, que para mí es el mejor seleccionador que hay en todo el mundo ahora mismo. Hansi Flick, Scaloni, hay muchos seleccionadores que han conseguido hitos muy buenos para sus respectivos equipos, pero tener a Luis Enrique y tener esa proyección que tienes, el futuro, jugaste con la juventud que tenías en la Eurocopa, lo que llegaste a conseguir, lo poco que faltó para llegar a la final, que perfectamente la podías haber ganado viendo el fútbol que demostró Inglaterra.
Vaya.
Es algo que hace ilusionarnos, ¿no? Y además ver jugadores como Pedri, como Gavi. También me gustó mucho ver a Guillermo Yasoler ahí también, la verdad es que me hizo mucha ilusión, y sobre todo también el saber que Unai Simón tiene sustituto. David Raya hizo un auténtico partidazo también, cabe añadirlo.
Sí.
Y ahí está la clave, ¿no? Veremos ahora. Está bastante complicado saberlo a día de hoy, pero ya veremos. Y ahora el sorteo no nos ha dejado ningún grupo de la muerte, como todos los años, como nos gusta ver, ¿no? Ese fútbol de que nunca se sabe qué puede pasar. No obstante, hay partidos preciosos como el Argentina-México, que para mí es el más bonito de todos, sin ninguna duda, y el Portugal-Uruguay. ¿A qué selección tienes ganas de ver tú, Jaume?
Pues, a ver, de las que has dicho, me gustan bastante, pero sinceramente me apetece mucho ver a la selección de Mané. O sea,
¿Senegal?
Sí, tengo mucha curiosidad porque ganaron la Copa de África, volvieron a eliminar a Egipto en los penaltis, bastante cruel. Pero sí, la verdad es que tengo muchas ganas de ver ese equipo porque es un equipo muy equilibrado, con gente que la gran mayoría están en Europa y son gente muy buena. Y sí, la verdad es que no los he visto y me crea bastante curiosidad, la verdad.
A mí me gustaría ver un Ghana 2.0 de 2010.
Uah, esa selección que también sería muy épica.
Que enamoró a todos, a la famosa mano de Luis Suárez contra Uruguay.
Que lo salvó.
Qué barbaridad. Auténticos partidazos, eso es lo que mola de la Copa del Mundial.
Al final yo creo que para todo el aficionado lo que realmente le interesa es la igualdad, el ver un buen espectáculo y sobre todo un buen fútbol.
Yo tengo ganas de ver la escaloneta, que también le dicen en Argentina mucho la escaloneta.
Sí, también.
Sobre todo por
el último mundial de Leo,
tanto de Leo como de Cristiano.
Como del bicho, así que sí. Uf, veremos finalmente que
será mundial de despedidas. Y encima en Qatar y en noviembre, todo surrealista, ¿eh?
Dejando aparte todo lo político, que eso ya...
No
vamos a entrar porque creo que tanto vosotros los oyentes como nosotros creo que no merece la pena, entre comillas, porque creo que todo el mundo opinamos lo mismo.
Esa es aquí de la cuestión y ese es el resumen que todos deberíamos de hacer de este Mundial, ¿no? Pasamos a fútbol femenino, récord histórico de asistencia en el Camp Nou. El clásico disputado el pasado miércoles reunió en el Templo Blaugrana un total de 91.553 espectadores. Una auténtica barbaridad. Un hito histórico para el mundo del deporte en general. En el ámbito deportivo nos toca hablar de que el Barça goleó en Champions al Real Madrid en ese partido y se enfrentará en semifinales al Wolfsburgo. En la categoría doméstica, las blaugranas siguen arrasando y aumentan su brecha de puntos respecto a la Real Sociedad y en puestos de descenso se encuentran el Eibar y el Rayo Vallecano. Seguimos con el fútbol, pero nos vamos hasta el fútbol sala. Ahora bien, ¿qué nos ha deparado la Copa de España, Jaume?
Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante emocionante. Y bueno, el pasado fin de semana, como bien ha dicho Tomás, se ha disputado la Copa de España en Jaén y que la verdad es que nos ha dejado partidos increíbles en los cuales la emoción se ha vivido hasta el último partido. Y bueno, la final disputada entre el equipo de Jesús Velasco y Diego Giustosi, es decir, Fútbol Club Barcelona contra el Pozo Murcia, finalizó con un resultado de 2-2 en los 40 minutos reglamentarios y finalmente con un 3-3 tras la prórroga. Es decir, que la final se decidió en la tanda de penaltis. Pero hubo bastante polémica porque el portero del Barça, Miquel Freixas, se ve que se adelantó en varios penaltis. Y sí que en uno incluso dos de ellos, los árbitros revisaron y el Pozo Murcia volvió a tirar. Pero en el último, o uno de los más importantes, se adelantó y los árbitros no lo miraron, lo desestimaron y a ver, fue algo que clave. O sea, no es una cosa que... No, si es la final, los penaltis, el portero tiene que estar en su sitio.
Sabemos que existe el VAR y está
en fútbol sala, al final, el árbitro puede decidir. O sea, es el propio árbitro el que decide cuándo va a ver la pantalla. Es decir, no tiene un VAR, entre comillas, por decirlo así. Tienen como el árbitro de mesa, que es el cual avisa más o menos.
Es un estilo NBA, ¿no? Para que
sí,
nos entiendan los
sí, muy bien, parecido. Como estilo de Euroliga, más o menos.
Sí.
Y la verdad es que lo desestimaron, así que finalmente el conjunto catalán se llevó la victoria y por tanto la Copa de España a tierras catalanas.
Y yo quería saber, que me parece bastante, bastante fuerte, ¿no? Lo que estuve leyendo los otros días en Twitter, que hubo una polémica con la distribución de las medallas, ¿puede ser algo así, me suena?
Sí, para mí, yo estoy ya, como aficionado del fútbol sala, me parece lamentable. Creo que la RFEF, la Federación Española de Fútbol, creo que nunca ha intentado ni ha querido lo mejor para el fútbol sala. Simplemente creo que es una forma de quedar bien y ya está, porque lo que no puede ser es que repartas las medallas de campeón en medio de una celebración y encima al delegado del propio Fútbol Club Barcelona. O sea, a mí sinceramente me parece de traca y creo que es una cosa que se debería
eliminar.
Fuerte,
¿no? me parece una barbaridad.
Al final yo creo que es como todo, creo que tanto el Pozo Murcia como... Pero quitando ahora equipos y quitando todos, creo que el fútbol sala como deporte necesita un respeto.
Sí.
Porque creo que se lo merecen y creo que durante estos años han hecho muchísimo por ir subiendo y que a la gente le guste este deporte.
Y cada vez va más.
Y creo que es una falta de respeto enorme y que deberían de hacérselo mirar, la verdad.
Y pasamos al mundo del motociclismo. Victoria de Sergio García Dols en Moto3 con dos espectaculares adelantamientos en la última vuelta. Ya lo dije yo en mi Twitter y ya le ha dado a me gusta a mi amigo Jaume. Qué adelantamientos, qué barbaridad. Y bueno, nada más, Vietti se consolida como líder en Moto2 otra vez. Carrerón del piloto italiano que con polémica, por lo más seguro es que echara a Fermín Aldeguer de pista, el joven murciano que estaba a punto de ganar su primera carrera con tan solo 16 años, una auténtica barbaridad. Y como colofón final en Argentina, en el circuito de Termas del Río Hondo, victoria de Aleix Espargaró y victoria de Aprilia, la primera de MotoGP de ambos, tanto de escudería como de piloto. ¿Cuál crees que fue la clave de la victoria para el señor Aleix?
Bueno, a ver, todos sabemos que Aleix Espargaró lleva muchísimos años trabajando, es un tío que ha currado mucho, es un tío que ha estado siempre al pie del cañón cuando ha estado en todos los equipos. Y bueno, desde que se fundó, desde que el equipo Aprilia llegó a MotoGP, creo que Aleix ha hecho mucho, o sea, ha hecho una preparación de la moto bestial, siempre ha estado ahí, tanto para bien como para mal. Así que creo que tanto a nivel deportivo como personal, creo que es una victoria...
Se lo merece.
Sí, para mí es una victoria justa que creo que refleja todo el trabajo que hay detrás. Y nada, creo que desearle lo mejor esta temporada y darle la enhorabuena porque se lo merece.
Yo creo que esta temporada puede dar muchas sorpresas, sobre todo a Aprilia, porque es una moto muy competitiva, ya que en todos los circuitos que nos hemos ido a Mandalika, hemos corrido en Qatar, hemos corrido... aquí en Argentina y la verdad es que una auténtica barbaridad, o sea, muy regular el piloto, sin caídas ni nada y bastante bien, poco a poco, a ver si hay suerte y le vemos disputar ahí en las últimas carreras y verlo en Chested, intentar conseguir, conseguir esa victoria con otros pilotos y que nos dé otra clase más en la MotoGP del motor, de lo que queremos.
Sí, bueno, yo también quería destacar que Jorge Martín quedó segundo, Martinator, sí, creo bien. Que también es un chaval que está haciendo una temporada y está haciendo unos años brutales. O sea, con una Ducati satélite se está merendando a las oficiales.
Es una pasada, lo que se
está
haciendo el chaval.
Y la verdad es que es muy bueno. Y quiero nombrar también a Alex Rins, que acabó tercero. El año pasado y este año ha hecho buenas temporadas, pero siempre en las últimas 5 o 10 vueltas. En las últimas 5, sí, entre las 5 y 8 últimas vueltas siempre se caía o tenía mala suerte o cuando estaba luchando por arriba. Así que creo que se lo merece también y darle mi enhorabuena.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que os guste el programa. Estad atentos a nuestro Twitter e Instagram. Iremos publicando cualquier novedad del mundo del deporte en las redes sociales. Jaume, gracias por estar aquí una semana más.
Muchas gracias a ti también, Tomás. Y nada, a vosotros oyentes, gracias a todos. Y nada, la semana que viene os traeremos más noticias y novedades sobre el mundo del deporte. Que tengáis una muy buena semana. Y mañana de 11:05 a 11:30.
¡Nos vemos! Stage light going.
money. Stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pay.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.